cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Vamos allá, a las 2 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hola Tomás, ¿qué tal?
Querido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Por allí todo bien?
Sí, de momento.
¿Un día más? Virgencita. ¿Un día más, un día menos?
Un día más, hoy hemos ganado la Wii a Sonic y Mario. Así han sido derrotados de una manera monstruosa en el ping-pong.
Anda.
Y bien.
¿Juegas al ping-pong en la Wii?
Sí, con mi hijo tomando mano, pim-pam, y entonces...
Todavía existe el ping-pong en los juegos estos modernos, ¿eh?
Tenemos ¿cómo se llama? Es un cartuchito de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Ah, mira.
Ya nos hemos parado ahí.
Y has ganado el ping-pong, entonces.
Sí, bueno, dos partidas extraordinarias.
¿La media edad de los contrincantes era de...?
No, los contrincantes no tienen edad. Sonic y Mario, Wario, Peach, toda esa gente. Claro, esos muñequitos que salen ahí, tremendos, dan unos carrotazos.
Pensaba que estabas jugando con tus nietos.
Sí, bueno, la pareja mía, entre él y yo, la media de edad, 12 años, mentalmente 12.
Víctor Ferrada de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y usted? ¿Qué tal todo por Sevilla? Bien.
Hombre, hoy un poco hemos echado de menos nuestro Viernes Dolores, nuestro paseíto con este personal. Que la verdad es que desde el año, ahora después no lo recuerda el maestro, pero desde el año 90 y tanto no hemos faltado. Mira que nos han ocurrido cosas en la vida, pero hoy no hemos podido dar nuestro paseíto de Viernes Dolores.
¿Es paseo vespertino o nocturno? ¿Cómo es el paseo?
Paseo. Tratamos del maestro José Antonio Sánchez Araújo, hay que levantarse, hay que poner despertador. A las 9 en el parking, a las 9 de la mañana, muy tempranito. Y hasta mediodía que ya tomamos unos piquis labis, pero después hablamos, si te parece.
Piquis labis, oye, me ha gustado ese término.
Luego vamos tomando unas pinceladitas por diferentes sitios que vamos pasando. Mira, durante toda la mañana hasta el mediodía, pero hijo, nos han quitado también nos han quitado el Viernes Dolores. Vale. También nos han quitado el Viernes Dolores.
Vale. Paciencia, ¿está prevista la Semana Santa para septiembre?
Pues, no, la Semana Santa no hay ningún tipo de Semana Santa en septiembre.
¿No?
No.
¿Suspendida definitivamente? ¿No se va a hacer nada?
No. Hombre, Semana Santa ahí, ¿no? Lo que no podremos...
Cuando hablo de Semana Santa hablo, en este caso, de las procesiones de Sevilla. No se retoman.
En septiembre no hay ningún tipo de Semana Santa. Eso sería charlotiano, ¿no? Vale. No creo que hasta
absolutamente.
Ahí, claro, hasta ahí podríamos llegar y me negaría.
Si hay algunas celebraciones, por ejemplo... Fallas en Valencia tiene intención de hacerlo en septiembre-octubre, ¿no?
Sí. No, pero bueno, pero
Semana Santa no.
Yo no entiendo nada de eso. Yo entiendo de hombre, algún pasito sacaremos, ¿no? A la calle, algún pasito, alguna pinzadita tendremos que dar. Bueno, esperemos que el padre Marcelino abra la veda y nos demos algún homenaje cofrade.
Algo habrá.
Una pincelada.
Algo habrá. Germán Dobarola, Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo por Galicia? ¿Cómo está?
Pues bien, yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos están bien, así que vamos, encantado de estar en el oasis.
Y Galicia en general es una de las comunidades autónomas menos afectadas, ¿eh?
Sí, pero bueno, cuidado, ¿eh? Están montando ya hospitales de campaña, en concreto uno a 600 metros de mi casa, está montando uno aquí en Coruña, otro en Santiago, así que hay que vencer al bicho.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Muy bien, ¿y por Valencia qué tal todo?
Bien, muy bien. También montando el hospital de campaña, que estará para mediados del mes de abril, junto al nuevo hospital de la fe. Y bien, viendo pasar los días, pasar las horas. Piquislavis es piscolabis, ¿no?
No, piscolabis es para ti, para mí. Para Víctor es piquislavis.
Piquislavis, sí.
Ah, vale.
Una pinceladita.
Pinceladita.
Y las fallas aquí están previstas, claro, luego ya eso es mucho decir, para mediados del mes de julio.
Uy.
Lo llevas claro.
Uy, sí. Julio.
Madre mía.
No tiene pinta, ¿eh? Que eso
se... No, ojalá, se Alcalá, quemar algo. Alcalá, que esto no es opinión, que es información.
No, ya. Lo mío es opinión. Que a mitad de julio no hay fallas en Valencia.
Fallas no tiene pinta de que vaya.
Algo se quemará, Hugo.
Eso sí.
Hombre, ya te digo yo.
Eso sí.
La noche entera se quemará.
Vamos.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estás?
Ahí está el gato.
Van a llamar el gato. Oye, a Alcalá le van a decir Alcalá Simón, ¿eh? Alcalá Simón, nos da el parte todos los días.
No, de la curva.
Es que, Alcalá es el profesor.
Es curioso.
Ponte un chalequito, se lo dije a Tebas un día que vivía en
Disneylandia y observo que sigue habiendo mucha gente en Disneylandia. No, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero luego la realidad
yo
es la
creo,
que es.
Yo creo que debe urgentemente fichar y que te den un ministerio más.
Un chalequito.
Si yo pongo la tele, Víctor, si me dan un ministerio, mucho peor que alguno que yo me sé, no, es imposible.
Pero hay que avisarlo, Víctor, hay que avisar al pueblo que si uno pone la tele y será Alcalá con un chalequito, que dices tú, hablando de eso.
Hay una frase,
Hay
una frase del maestro Sánchez Araújo que siempre nos decía: el que ha trabajado en Radio Sevilla al lado de esta gente podemos ser presidente de los Estados Unidos.
Si Alcalá cabe en el chaleco, tal y como está ahora mismo.
Claro. Está fino, me ha encantado
el resistir.
Unos bíceps que parece Popeye.
No, hombre. Alcalá sigue con su real food y...
Se
deja eso de los viajes al frigorífico, no lo contempla.
¿Qué es eso?
No lo contempla. ¿Qué dices, gato?
Oye, que me ha encantado.
Estás medio afónico otra vez, ¿qué te pasa?
¿Qué ha pasado?
Estoy perfecto, macho.
¿Dónde fuiste anoche?
Anoche, pues mira, me di un paseo por el pasillo, fui a la cocina, luego al salón y de ahí subí a la habitación, o sea que perfecto.
Muy bien.
Oye, que me ha encantado el himno que has puesto de Barón Rojo, que hay mucho neófito que no sabe qué pedazo de grupo es ese.
Sí,
por cierto, se despide, si va todo bien y todo se recupera. El día 30 de diciembre tiene el último concierto en Madrid.
Bueno,
el concierto de despedida.
El 30 de diciembre esperemos que sí.
Digo yo.
Y nos falta Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo va todo por ahí?
Bien, un día raro, ¿eh? He empezado vilipendiado por cosas que han pasado mientras dormía y termino con amigos. Bien.
¿Qué ha pasado?
No, que anoche en el programa Juanma estuvo contando cosas sobre los tuits del presidente del Oviedo.
Y la
gente esperaba de mí que yo prorrumpiese. Bueno, lo primero que no estaba durmiendo, porque ayer me dormí, tengo que confesarlo.
Sí, es mejor dormirse a veces.
Sí, la gente esperaba que yo entrase ahí al corte de. Bueno, en fin. Pero vamos, que sin más.
Vale.
No está para salir al cruce, ¿eh?
No.
Yo tengo mi opinión y Juanma tiene la suya.
La verdad es que la defensa es complicada, ¿eh? La defensa es complicada.
Sí, más
te valía estar dormido, sí. La verdad es que
sí. Sí, la verdad es que sí.
Tenemos un mensaje, ¿no? De un amigo. Eriki.
Ah, sí. No lo desvelo, sí.
Sí, claro.
Ah, sí,
claro,
lo ponemos. Vale, sí. No sé cuánto tiempo llevamos juntos, Joseba, creo que 20 años, haciendo radio los viernes, primero con Alcalá, y luego entre nosotros y con Jesús y demás. Y creo que fue hace 15 años cuando conocimos a Charlie Carballo, que en el año 99 sufrió dos infartos cerebrales y que provocaron en él un síndrome muy raro, que es el síndrome del cautiverio. ¿Qué significa esto? Que él mentalmente está perfecto, pero apenas puede mover un poquito el cuello, los antebrazos, los párpados y un par de dedos. Está obviamente en una silla de ruedas. Y yo pienso mucho en él, porque para mí es un modelo de muchas cosas, porque él así ha elegido vivir y ha montado en parapente, ha montado en un avión, ha conocido la playa, ve a sus equipos favoritos de balonmano y de rugby. No se ha querido privar de nada gracias a su inseparable Puri. Y yo le he dicho a Charlie: oye, Charlie, tú que eres ejemplo de muchas cosas y que vives, desgraciadamente para ti, confinado en tu cuerpo, ¿por qué no le das un poco de moral a la gente que a lo mejor está perdiendo un poco el Oremus por tantos días sin poder salir de casa? Y Puri, su mujer, le puso la voz a este texto.
Nuestro testimonio probablemente tenga un buen hueco en este programa de radio, porque nosotros somos muy seguidores de los deportes. Yo soy muy discapacitado y necesito ayuda para casi todo, y por eso vivo en una residencia, porque mi mujer trabaja, además de que ella sola no podría ocuparse de todas mis necesidades. Ahora vivo el momento, que creo que es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias. Para los que se os está haciendo largo el encierro en casa, Puri y yo partimos con ventaja, pues debido a mi situación de gran dependiente, hace tiempo que aprendimos a valorar las pequeñas cosas que tiene la vida. Y eso creo que es lo que tenéis que hacer los que estáis agobiados por el confinamiento, aunque algún bajón se tiene, como me ha sucedido a mí. Ahora voy contando los días hacia atrás, porque el mes que viene es nuestro aniversario. Joder, 21 años aguantando el Charlie a la Puri y ella aguantándome a mí. Creo que aún estaremos encerrados, así que me tocará hacer una poesía. Que os diga Puri el gran talento poético que poseo, jejeje. Que también es importante reírse en esta situación, para evadirse algo de las noticias que vemos en los medios de comunicación sobre la pandemia. Y nada, ya despedirme. Sé responsable y quédate en casa. A seguir con ánimo.
Joder.
Muy bien.
Alcalá, ¿te acuerdas, no?
Vamos, vamos.
Qué gente esta, ¿eh?
Sí, sí.
Tan ejemplar, tan sí. maravillosa, ¿eh? Además,
la verdad es que, claro...
Siempre nos han tratado estupendamente.
Sí, siempre han...
Esto es amor del bueno y lo demás tontería. La carta es más larga, la vamos a colocar en cope.es por si alguien la quiere ver y oír en la voz
tremenda,
de
Puri. Eri.
Sí, es brutal. Sí, tiene una capacidad comunicativa muy buena. Charlie ha escrito dos libros después del accidente cardiovascular que tuvo en el año 1999, el doble accidente cardiovascular. Y no sé, a mí es una de las visitas que más me han impresionado desde que estoy en la radio. Creo que a Joseba también.
Sí, no me extraña. No me extraña. Mira, el primero de nosotros que se queje por el confinamiento es para correrlo a collejas hasta el fin de los tiempos.
Yo no me quejo. Escuchas esto, yo lo elogio.
Y dices. Chico, si nosotros somos unos privilegiados.
Sí, yo creo que la mayoría de las quejas
como señores,
la mayoría de las quejas es por los pequeños que están que no se aguantan en casa, los que.
Sí, pero estamos equivocados. Los pequeños son los que mejor, bueno, lo llevan por dentro, pero al final
hasta que les da el tabardillo, al menos al mío.
Sí, gato. Lo que pasa es que ellos viven a destiempo con respecto a tu necesidad laboral y demás. Claro, la mía, por ejemplo, mira, hoy curiosamente está dormida, pero lo habitual es que esté ahora aquí pegando brincos a las 12:15 de la noche.
Normal.
Porque para ellos los aplausos son como adrenalina, y entonces sí, de las 8 en adelante les cuesta coger el sueño una barbaridad.
O sea que el problema es que los padres estén con los niños.
¿Cómo que no? No, hombre.
El problema es que los padres hagan lo que tienen que hacer en su trabajo con los niños al lado.
Sí, el
problema es qué hacer para que las criaturas estén más o menos entretenidas. Claro.
O sea, que estar con los niños.
No, hombre, no, estar no. Puedes estar tranquilamente tomando un café o paseando por la calle o en el parque, pero cuando los tienes en casa y quieren salir, y quieren salir, y quieren salir, y quieren salir, claro, y quieren salir,
no. Y que ya no
y
tienes
dices un
rutinas,
día no, y otros días no, y otro día no, y otro día
no. Tienen que madrugar, no tienen que tal, y todo eso.
Hoy era día de notas, claro. Además. Voy a subir a acabar el curso. ¿Qué tal las tuyas, Germán? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
¿Las tuyas, Hugo?
Pues que yo sepa bien.
No se han quejado.
Oye, ¿os imagináis que os vais de... Mira, Hugo hubiera estado cerca. Hubiera, esperemos que lo esté cuando pase el verano. De iros de luna de miel y os quedéis confinados.
Pues tiene que ser una coña, ¿eh?
Un drama.
A continuación
no el que está muerto.
Igual es un sueño.
Niño, hemos visto testimonios los vascos aquellos famosos que hablábamos, que había todavía una de ellas en Perú, creo que era 20.000 españoles que ha habido que repatriar, cuidado, ¿eh?
Bueno, pues mira, Ana Alventosa y Juan Antonio Gómez se fueron luna de miel a recorrer diferentes países en un crucero el 7 de marzo. Y les ha pillado la crisis del coronavirus y no pueden desembarcar. Y ahora mismo están en el puerto de Civitavecchia, en Italia. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué tal estáis?
Estamos bien, gracias a Dios.
Estáis bien, estáis de luna de miel y está siendo un poco más larga de lo que esperabais, ¿no?
Un poco bastante, sí.
Ya pesa, ¿eh?
Nunca hubiéramos pensado que esto nos podría pasar a nosotros.
¿Hay algún roce ya o no?
Si te decimos el minuto de juego y resultado, ¿tú dirías que la situación está como ahora mismo?
Está muy jodida.
O sea, 3-1 y faltan 10 minutos, vamos.
Bueno, o sea, está muy jodida en general porque estáis ahí en un barco, lleváis en Italia 10 días atracado porque ha habido algún caso de coronavirus y estáis pues prácticamente sin poder salir de allí y sin saber qué va a ser de vosotros, ¿no?
Yo ahora mismo ya no considero siquiera que estoy en el barco. O sea, me considero simplemente que estoy en el camarote.
Claro.
Puesto que llevamos 13 días aislados completamente en el camarote sin salir de aquí absolutamente para nada.
Madre mía. Ostras, o sea, ni un paseo por cubierta. Ni
nada,
ni
no, o sea, no, no podéis salir a la cubierta no, ni nada, no, no, nada. No.
Oye, ¿y cómo es el camarote?
No. El camarote es, pues como puede ser una habitación de matrimonio bastante básica en cualquier domicilio habitual.
Joder. ¿Y qué hacen? ¿Os dejan la comida en la puerta y abrís la puerta, cogéis la comida y para adentro y ya está?
Sí, te llaman a la puertecita en plan tac, 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 te dejan la comida en el suelo en una bandejita, sales, la recoges y haces vida dentro de la habitación. No te dejan opción nada más.
Vale. ¿Habéis tenido algún caso de coronavirus en el barco? Creo que del 21 de marzo desembarcó una mujer en Creta porque tenía coronavirus, ¿no?
Sí, el 21 de marzo desembarcó una mujer en Creta, el cual el 22 de marzo nos dijeron que había dado positivo. Y ahora hace poco nos hemos enterado de que aquí en Italia ha desembarcado otra mujer que también ha dado positivo.
¿Y qué va a ser de vosotros? ¿Qué os han dicho? ¿Hasta cuándo tenéis que estar así?
Pues ahora mismo información no tenemos ninguna, no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a volver a España. Lo único que sabemos es que se está tramitando nuestra repatriación, pero así llevamos, pues, te podría decir que más de 10 días.
Oye, ¿y os cambian las toallas y la ropa de cama o no?
Eso es un tema que se ha complicado bastante últimamente. Porque como han ido desembarcando a la gente de tripulación, el tema de la atención a los pasajeros se está complicando bastante, puesto que te puedes tirar llamando a recepción todo el día para un simple cambio de toallas o para un simple cambio de sábanas.
Claro. ¿De dónde sois, Ana?
Nosotros somos de Valencia, de la Alcudia.
De la Alcudia, ajá. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Aquí estoy yo.
Ah, sí, está ahí. No sabía que estaba.
Juan Antonio. No me he ido en ningún sitio.
Un abrazo muy fuerte, chato.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Mucho ánimo.
Va bien.
No, aquí estamos. Mira, voy a decir una cosa, pero me callo.
Desahógate, que esto es libertad.
Este es el oasis de libertad. Aquí se puede decir lo que quieras.
Notas el frío del acero, ¿verdad?
Ya.
Bueno, te iba a decir a que Ana es mejor de lo que esperabas.
Sí.
Ana, claro.
Hombre, me queda otra.
No, si no me separo de esta, ya no me separo.
No le queda otra, dice.
Sin poder salir de camarote, ¿cómo que le va a quedar al pobre? Pues Ana, Juan Antonio, os mandamos un abrazo grande. Siempre tendréis la compañía de la radio, así que aquí estaremos para haceros compañía y esperemos que se solucione vuestra situación cuanto antes. Un beso muy grande para los dos y que se solucione. Gracias, ¿eh?
Venga, gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Ánimo y...
No podemos quejar, Joseba.
Están recién casados. Estuvo uno que dijo que había hablado con su mujer y se había dado cuenta. Y dice, pues ya también es de Badajoz, como yo. Y dice, qué simpática es. Al valenciano le falta un poco todavía para esto.
Joder, es que están haciendo un máster, ¿eh?
El de Badajoz estaba entusiasmado. Es que es paisano la chica.
Esto vale por 10 años de matrimonio.
En un camarote, ¿qué haces, tío?
No, ahora es terrible, déjate de coñas.
Estar tumbado, vale, pero no puedes estar todo el día tumbado.
Porque todavía es en un barco, yo que hice la mili ahí, ¿verdad? Yo tengo un pasado
maravilloso. Cartagena, sí, sí.
Cartagena, claro. Grande.
Limpiando
Cartagena.
El cañón y eso, ¿no?
Si vas y vienes pintando allí, si una cosa maldita. Pues te puedes pasear por el barco, coño, un barco, un crucero, es un barcazo. Ahora, fíjate lo que he metido en una habitación, es que es una cosa terrible.
Sí, es complicado, es complicado.
Y sin saber cuándo sales.
La noticia del día, de todas formas, Víctor, tú sabes cuál es.
La noticia del día, que estamos aquí, me he encerrado en el
Virgen de Dolores.
No. ¿Cómo no la vas a saber?
La noticia del día te la va a contar Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas a todos.
Hombre, ¿qué tal en el camarote?
¿Cómo lo lleváis?
¿Hay noticias del Madrid?
Bueno,
siempre.
Camarotes hermanos Mars es esto.
¿Cuál es la noticia, Melchor?
¿La noticia en el Madrid?
No, en el
Badajoz. No, en el Badajoz.
No, puede ser.
¿Qué ha conocido la mujer?
No sé, a saber, si queréis seguir con el camarote, si tenía ventanilla o no tenía ventanilla, no sé.
No se ha reunido hoy el Madrid, la plantilla del Madrid, después de...
Bueno, ha habido una videollamada múltiple, efectivamente, propuesta por Zidane para estar en contacto, ya que cumplen 22 días de no verse las caras.
No sabéis valorar las cosas.
Y de no estar juntitos. Y aunque normalmente, bueno, Zidane suele estar en contacto con distintos jugadores, tienen grupos, etcétera, etcétera, y los jugadores, bueno, pues entre los juegos que tienen, los chats, los WhatsApps de grupos, están en contacto, bueno, pues hoy Zidane ha entendido que podía ser un buen día, después de 22 días sin estar juntos, fíjate que durante toda la temporada están más tiempo entre ellos que con la familia, bueno, pues ha hecho una videollamada múltiple, nada que ver con lo deportivo, casi más para el tema personal, anímico, ver cómo se encontraban ellos y las familias, tener en cuenta que Gregory Dupont, el preparador físico, también está a diario en contacto con ellos. Y bueno, pues han tenido esa videollamada múltiple en la que, bueno, pues se han divertido un ratito, ¿no? Como niños ahí viéndose todas las caras después de tanto tiempo.
La noticia es que ha habido una videollamada.
Claro.
Una videollamada.
En el Real Madrid, sí.
Que se han juntado todos.
El mismo capitalino nunca defrauda. Maravilloso.
Escucha, pero siempre, ¿le habrá pedido permiso a Serrano? Pues estaría, se pasa todo el día pintando ahora, ¿no? Le habrá pedido permiso a Capitán, ¿no?
Exactamente.
Sí, el capitán que tenía.
Ha habido una videollamada. Maravilloso el mismo capitalino.
Tenía. Sergio Ramos ha tenido. Bueno, Sergio Ramos y alguno que otro también. Casemiro, por ejemplo. Sergio Ramos ha tenido con la AFE también, ¿no? Como capitán del Real Madrid, tengo que estar presente. Y luego Casemiro también ha tenido un encuentro telemático con niños.
Bueno. ¿Y estuvieron todos, Melchor?
Sí.
¿Seguro?
Bueno, Jovic no.
Ah, bueno, claro, yo vi que...
¿Sigue
claro,
en Serbia, sí?
Hombre, claro, a ver, sí. A ver.
Sí, ¿no?
Bueno, bueno, creo, pero que era una videollamada que podría hacerla
creo,
en Serbia.
Creo que no, podría estar, sí, pero bueno. Creo
¿ha ocurrido está... algo en la videollamada?
Es que no. Bueno, lo de la noticia del día la ha puesto como titular Joseba, yo no he dado esa noticia del día. Yo estoy contando lo que ha sucedido en esa videollamada, más o menos.
A mí me parece una de las noticias en el ámbito deportivo del día.
Hombre, sin duda.
Sí. Que ha habido una videollamada... A ver si te voy a meter también en Predispo Capitalino, Joseba.
Sin duda, Víctor.
Es el Predispo
Capitalino. Entra,
a ver si entra... Me parece impactante.
A ver si entra en el saco.
Me han dicho que viene, que te estés muy encima de este asunto, que viene como un tiro Marco Asensio. Como un tiro.
Está bien, ya lo dijimos antes del confinamiento que para principios de abril empezaba ya a trabajar con el grupo. Evidentemente cuando se incorporen con el grupo va a entrar ya en la dinámica habitual.
Para ganar la liga, para ganar la liga.
Lo que pasa es que habrá que ir con cuidado porque
oye, el que advirtió lo de Fabián fue Víctor, ojo,
Víctor
fue el que dijo lo de Fabián, cuidado.
Pero Víctor no se entera nada del Madrid.
Buen futbolista.
Bueno, ya lo dije yo hace 3 meses que Fabián...
Dos meses y medio.
Dos, tres meses. Fabián tenía el Madrid por 80 millones de euros, ya lo dije. Pero...
86 días.
Exactamente.
Sí, correcto. Lo que pasa es que el Madrid no ha hecho ninguna oferta por Fabián, pero bueno.
Bueno, pues ya lo veremos.
Cuidado.
Ahí está la semilla. La semilla está plantada ya. Luego ya veremos lo que sale.
Según Apo. Bueno,
¿algo más, Melchor?
Bueno, pues
Courtois, ¿cómo está Courtois?
Courtois está fenomenal. Está ahí todo el día
con
los videojuegos, llevándoselos todos por delante. Eden Hazard también.
Si estuvieran en Bélgica estarían corriendo por la calle.
Bueno, mira, lo que ha dicho Tomás, Marco Asensio y Eden Hazard son dos de los que pueden salir beneficiados.
Huele a triplete.
De esta situación.
Sí, sobre todo.
No se sabe cuándo, pero huele, ¿no?
¿Cómo?
Huele a triplete.
Sí.
Uno ya cayó en enero, ¿no?
Tomás, claro. Yo sé que tú no estabas, pero 88 años de la primera liga del Real Madrid.
Sapristi.
Se cumplen hoy.
¿Sabes dónde la consiguió? ¿Sabes dónde la consiguió?
¿En Madrid cuántos años tiene? 100 y pico, ¿no?
Sí. La primera de las 33.
No hubo liga hasta no sé cuánto.
¿Cuántos años tarde el Madrid ganó?
El Madrid es eterno.
¿En las Corts?
En Camp del Scors.
¿Pero cómo es posible?
2-2.
¿Quién marcó?
Pues eso ya hay.
Ajá.
Regueiro, creo. Y no sé.
Luis Regueiro, gran futbolista.
Buen uruguayo.
Buen futbolista.
Un abrazo, Mel, gracias. Hasta
venga,
mañana.
Un abrazo para todos.
Bueno, no, o sea, esto es lo que se comenta. De la primera liga del Madrid se ha liquidado en 25 segundos.
Tal cual.
Bueno, ya está. Bueno,
oye, ¿queréis decir algo de los plazos y las reuniones que nos están contando Alcalá y Fouto a lo largo de la semana? ¿O?
Que es una información impecable.
Sí, señor.
Es un máster. No te lo digo de coña, porque
es verdad.
La información, el seguimiento de estos dos y que no se hayan desmayado. Sigan al pie del cañón y estén cada día con lo mismo, me parece un ejercicio periodístico monstruoso.
Enorme.
En que acabe,
sí.
Lo que decimos siempre son expresiones de deseo. Vamos a ver qué pasa en mayo, qué pasa en junio. Tal. Bueno, ahora, chapo.
Alcalá y Fouto.
Es que hay gente que me pide, no te lo digo de coña. Me han pedido de Badalona hoy el protocolo ese que hablabas ayer.
Sí, el Fouto, de la Liga.
Lo mandara, porque la gente está, pues que los profesionales de esto y la gente que tiene un cierto interés están muy puestos para decir, bueno, dígame con cómo, de qué viene la cosa. Ahora, en qué acabe todo eso. Yo estoy muy en línea Alcalá del primer día, pero...
La escaleta de Alcalá y Fouto es perfecta.
Extraordinaria.
Pero ¿en qué va a desembocar esto? No lo sabe nadie.
No lo sabe nadie.
O sea, ellos lo que hacen es contarnos minuto a minuto lo que está pasando.
Yo sé
que es impecable. O sea, hoy dice no sé qué, mañana
sabe
no sé cuánto, ahora hay este protocolo, ahora tal, pero...
El más optimista ha sido siempre Tebar, ¿no?
¿Cómo?
El que siempre habla de plazos y demás, ¿no? Era el más optimista siempre.
Pero es que está en su obligación de tenerlo todo preparado. Aquí, lo heavy de todo esto...
Totalmente de acuerdo con él.
Tiene que hacerlo, ¿qué va a hacer?
Lo heavy de todo esto va a ser la proyección de cuando se terminen las ligas de primera y segunda, de segunda B para abajo. Porque, claro. Si va a haber ascensos y descensos, tendrá que haberlos de arriba abajo.
Si se termina.
Ahí viene el lío.
Y a ver cómo acaban en segunda B, sobre todo en tercera, en 2 meses o en 2 meses y medio, una liga jugando domingo, miércoles o sábado, martes o lo que sea, gente que es carpintera, profesional.
Pero yo insisto, terminan en primera y segunda. Porque Tebas puede decir, y está en su papel, lo que le dé la gana. Tener la seguridad de que esto se va a terminar, puede decir Rubiales, nos da igual que sea en junio, julio,
es que yo creo que se va a terminar noviembre. Y que se debe terminar.
Pero no, tú lo crees.
Yo creo
y yo puedo pensar que también. Pero ninguno tenemos la certeza.
Claro.
No,
o sea,
claro.
Si tú a mí me dices ahora que la liga se va a terminar, Yo no soy capaz de afirmarlo.
Pero estarás, o sea, de acuerdo, Germán, que es su faena, ¿no? Tener que hacer la previsión, establecer un protocolo,
tienen su previsión, hacen sus planes, claro.
Para que luego no le pille el toro.
Correcto. Pero su faena,
yo creo que está en la obligación, luego sí, ya veremos los plazos, como dice Alcalá, pero, si realmente se cumple o no.
Exacto, pero además que hay que pensar que estamos viviendo...
El protocolo de Contofuto es maravilloso, pero luego vamos a ver en qué tipo se hace, porque claro...
Es que a mí no me parece tan difícil, Gato, plantear que esta liga se acabe cuando se pueda y que ya veremos cómo jugamos la próxima. Si bueno, pero completa, a medias, con playoff,
vamos a ver.
Bueno.
¿Qué pasa, Fouto?
Nada, irrumpo aquí en este oasis de libertad.
Muy bien, irrumpe.
Termomix. ¿Qué has cenado hoy? Que no nos has dicho.
Es una maravilla escuchar. Pues nada, un poquito de jamón york y tal, porque últimamente estoy muy...
¿Solo?
Sí, estoy muy de gana.
En la Thermomix,
flojo, ¿no?
¿Eh? Sí,
solo.
Está flojo. A ver,
ha metido el jamón en la Thermomix y le ha salido un cerdo.
Qué malo soy, de verdad.
Y se rebozó.
Es tremendo.
Qué cerdo.
Pon al cerdo, coño, que está el cerdo por ahí suelto.
Es tremendo.
¡Manolito!
Manolito.
Mira Manolito cómo.
¿Qué quieres decir, Foto?
Es unas arpías. Bueno, a los jugadores esto de concentrarse en un mes y pico no les hace mucha gracia. También os lo digo.
Normal.
El protocolo que ha hecho la Liga y que ya lo ha presentado, como dijo Alcalá, al CSD, es un protocolo que todos los que estáis ahora mismo aquí en este oasis de libertad vais a tener que seguir en vuestra vida normal.
Tal cual.
Así que, señor Juan Gato,
tal cual,
señor Juan Gato, cuando usted vaya en el metro o en el autobús, va a tener que hacer el protocolo del señor Tebas. Lo va a tener que hacer.
O parecido.
Así que, claro, porque esto no va a ser igual. Esto no va a ser igual. Oye, olvídense, ¿no?, de la vida anterior. Que esto es un antes,
bueno,
y un después.
Pero,
olvídense.
Pero yo no me voy a olvidar de la vida anterior. Yo me puedo olvidar de la vida anterior, claro, los próximos 3 meses o 2 meses. Claro, pero más allá de ese tiempo yo no me voy a olvidar de la vida anterior.
Bueno. O más.
Es que estáis flipados también con eso.
Entonces, Joseba, eso más, no sabe nadie. Cuidado. Nadie sabe cuándo
cuidado
va a acabar.
Cuidado que no va a haber un avión donde vayan uno en el asiento A, otro en el B y otro en el C. A lo mejor va uno en el A y otro en el F.
Bueno, pues habrá que esperar para viajar, claro, y habrá que esperar para ir al cine y habrá que esperar para ir al teatro. Y
digo
habrá que
el protocolo de la Liga,
protocolo
de la Liga, por cierto, el protocolo de la Liga no lo ha hecho Tebas, el protocolo de la Liga lo han hecho muchos clubes, lo han hecho médicos,
¿no?,
y lo han hecho gente profesional. Evidentemente no es Tebas con una cantimplora en una mano y un botijo en la otra. Esto lo ha hecho gente profesional.
Ahora, puto, me acabas de hundir, porque yo me lo estoy imaginando con la cantimplora y el boli, y ahora me ha venido abajo
la
todo,
gente,
tío,
se piensa que este vas ahí con las gafas por la noche y haciendo, voy a poner aquí este no sé qué.
Pues oye,
que
estaba convencido,
cosa, claro, profesional. Pues esto que ha hecho Tebas, esto es lo que va a hacer el gobierno. Que esto es lo que va a hacer el gobierno.
No va a ser para siempre.
Bueno,
Joseba,
bueno.
Yo entiendo a Joseba que dice que él volverá
a la vida
anterior.
No va a ser como antes. Bueno,
hombre,
bueno.
Pero durante un tiempo, y mira, este fin de semana va a haber, esto que está diciendo Foto es que es así. Este fin de semana vamos a tener noticia. El próximo viernes o el próximo lunes, cuando nos encontremos o mañana por la noche, pues se está hablando de mañana de una comparecencia del presidente, de momento para anunciarnos 15 días más, hasta el día 26.
Bien,
y se está hablando también, hoy hemos visto un montón de imágenes de todos los líderes políticos ya con mascarilla, de que durante un tiempo, a lo mejor cuando nos dejen salir a la calle, tenemos que hacerlo con mascarilla.
¿Y dónde están?
Por cierto, después de decir hace un tiempo que no era necesario y que era una gilipollez, pero bueno, ahora lo que era, pero en fin, eso ya la coordinación comunicativa ya es otra historia
y otro
cantar. O sea, y seguramente cuando nos dejen salir a la calle a trabajar por fases, pues en el autobús, pues a lo mejor tienen que entrar 15 y en el metro 20. Y en el avión, pues efectivamente, va en el 1A
y en el
1F.
50.000.
Y en el Bernabéu, 20.000. O sea, que durante un tiempo el protocolo de Tebas,
pero
a lo mejor es el protocolo de España.
A ver, que cada uno se plantea las cosas según le convenga o según le apetezca. Pero a mí el hecho de poder salir a la calle, ya es que ya me parece un avance descomunal.
Una liberación. Hombre, sí, claro. Sí.
Y si dejan que salgas con tu hijo una horita por la mañana,
bueno,
de 12, o que le bajes a la
eso lo están planteando para abril, para
jugar
a los niños también.
Oye, pues
claro,
es un avance. Pues claro, hay que ir consiguiendo los avances poco a
poco.
Pero
que la gente, la gente se reía.
Eso me parece una imprudencia.
La gente se reía el otro día escuchando a Foto.
Lo que
porque
están hablando ahora que el próximo mes ya puede salir con los niños no sé cuánto. No sé, yo creo que no estamos calibrando en toda su dimensión lo que está pasando. O sea, yo creo que hay que esperar.
Pero un ratito a unas horas, Germán.
Claro. Bueno, sí, un ratito a unas horas, pero ya veremos ese ratito a unas horas a dónde nos lleva.
Bueno,
yo creo que
16,
es mejor,
oye,
apretarse el cinturón y esperar un poco.
Pero escúchame, esto
es lo
que estoy
diciendo. Llevamos 20 y tantos días esperando,
Pero a partir del 16,
más,
como
Joseba,
pronto, ¿eh?
Es que el 26 no se va a terminar.
No, ya.
No, se va a terminar.
No, pero escucha, si tú ves las proyecciones, mira, tú ahora que ya tienes tiempo para ver muchas cosas, hay una proyección de Deloitte que ha salido hace poco, para la normalización de todo, se está hablando de final de año. O sea, me refiero a normalización de todos los sectores, es decir, entiendo, lo del protocolo de Tebas al final es que
habrá ese protocolo, pero en otros parámetros de la vida habrá que poner otra serie de protocolos.
Sí, pero que hubo gente que dijo que era una marcionada lo de que iba Courtois en la fila 1 y Benzema en la fila 3. Bueno. Pero es que a lo mejor en el autobús va Gato en la fila 1 y Alcalá en la fila 3.
Bueno, pues claro. Habrá que ir en la fila 1, 3 y la 5 y la 7, pero ya llegará las 2, 4 y la 6. Claro, hombre.
Totalmente de acuerdo contigo, dice un oyente, Joseba. Los protocolos durarán unos meses porque digo yo que cuando alcancen y materialicen una vacuna, todos volveremos a nuestras vidas.
Por cierto, dijo Pedro Duque ayer que España está muy cerca de conseguir la vacuna, ¿eh? Va a ser el país que la va a conseguir.
Sería la mejor noticia, sí señor. Sebas dice, vosotros preocupados por si vuelve el fútbol y resulta que hay gente en un camarote esperando para poder volver a casa. Antonio dice, estos pobres chicos valencianos confinados en un camarote y aquí en Moratalaz un tío salió a la calle con dos katanas amenazando a la policía porque no quería estar en casa. El mundo es ver para creer. Estoy enormemente preocupado con esto del confinamiento y yo no me preocupo por mí, a mí me preocupa Yucatán. ¿Cómo lo estará pasando? Que hace mucho que no habláis de él, se preguntaba otro oyente.
Claro, eso Víctor.
Yucatán está fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
Ten en cuenta que esto a los animales...
No les afecta, ¿es verdad?
No les afecta, sí, claro, verdad, efectivamente, le afecta... Uy, iba a decir una barbaridad.
A los bípedos, solo a los bípedos, ¿no? A los cuadrúpedos.
Bípedos, qué magnífico.
Sí, sí. Bípedos.
Sí, Andrés sí. Dice, tanto criticar al Barça y ahora todos los equipos se apuntan al carro del ERTE. Un oyente se pregunta si ha estado Kylian Mbappé en la videoconferencia y le manda un saludo muy fuerte a Tomás Guas.
Oh, sí, ha estado.
Y otro oyente dice, hola chicos, hoy es mi cumple, soy de Madrid y estoy en Colombia. Os escucho desde el instituto y cumplo 41 años. Imaginaros lo que ha llovido. Gran Guas, porfa, si puedes, felicítame porque me alegrarás esta cuarentena. Un abrazo.
Te felicito y te abrazo, no es virtualmente, estoy encima de ti.
Supongo que no estará estudiando, ¿no?
No.
Se supone.
Es el director, ¿no? Que estará trabajando. Y un audio de WhatsApp.
Víctor, Semana Santa, septiembre. ¿Pero eso cómo es? ¿Eso cómo se come? Eso es para los guiri, que les da igual. Nosotros somos de Semana Santa cuando toca. Lo demás es Ohana. Un saludo.
¿Lo demás es qué? ¿Ha dicho Víctor?
Sí, eso.
Ohana.
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 Ohana. ¿Y qué es Ohana?
Osana.
Ohana
en
el cielo, ¿no?
Ohana en el cuento, cielo. Un cuentista. Ohana, por ejemplo, es lo que da la gente, ¿no? Me alegro mucho de saludarte, ¿no? A ver, mire usted, ni se alegra mucho de saludarte, ni que voy a llamar a ninguno. Eso es Ohana.
Ohana, ¿no?
O sea, la vida en general, ¿no?
No podías Ohana. Haber puesto un ejemplo más gráfico de lo que es Ohana.
Eso es Ohana.
Seguimos. La 1 menos 20 y las 12 menos 20 en Canarias. Víctor, ¿esto qué es?
Déjalo sonar.
¿Cómo?
Déjalo sonar.
A ver,
no lo toque.
Vamos a ganarle terreno.
Bien.
Dioni, llámate.
Alcalá tenía que hacer de costalero. ¿De costalero o no?
A la derecha, adelante. Venga, de vamos a ganarle terreno sin pararse. Dale paso ya al maestro, dale ya el paso al maestro.
Pues es un placer saludar hoy a un amigo y a
esto,
un
esto es Hermanos Costalero, esto es Hermanos Costalero.
Y a un pedazo de la historia del periodismo radiofónico de este país, que es el maestro Sánchez Araújo. ¡Bere! Hola maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas madrugadas, querido Joseba desde
el oasis
de la
tranquilidad.
¡Qué alegría!
¡Me pongo
primero! Estoy en el oasis de la tranquilidad y a esta hora... prácticamente se está levantando el Papa para la primera misa de las 5 de la mañana.
¿Cómo ya?
Es la hora más o menos en que se levantan. Yo la verdad es que esta hora no la recuerdo en mi vida, sinceramente. Pero bueno, el oasis de la tranquilidad está aquí y al requerimiento de ese programa tan especial que quería hacer en la rotonda, que Víctor me tiene a mí un poco confundido y mi querido Tomás Guá, te voy a atender. Pero tres cosas muy rápidas contigo.
A ver.
Oye, Joseba, ¿tú entiendes el alarde donde arribia el día 12 de febrero?
Sí, lo entiendo.
Sí. ¿Ves normal que lo cambien del 8 de septiembre al 12 de febrero? ¿Lo entendería en Hondarribia?
Pues en Hondarribia no, pero yo la verdad es que no...
Y otra cosa, en San Sebastián, ¿tú ves la tamborrada en lugar del día 20 de enero el 14 de mayo?
Pues me imagino que no pues, días. La Semana
nota,
Santa tampoco.
Para que tenga una idea, la Semana Santa es la Semana Santa. Vale. Y lo demás, como ha dicho Víctor, Ojana.
Ojana, sí señor, estaba esperando.
Sí, señor.
Oye, buenas noches, chato, no, es insuperable esto.
Insuperable el artículo que tú has escrito y que no has leído tu querido compañero en la
maravilloso
de la Esperanza Macarena, que es algo maravilloso.
Yo también lo he leído.
Guau, es enorme.
Muchas gracias, hombre.
Oye, la segunda cosa que tengo que decirte, no, hacía años que no me reía, te lo digo sinceramente, porque lo hace la tranquilidad, estoy solito, solito, pero con Alcalá llevo 3 días desternillándome. Pero de verdad,
muchas gracias.
Y además, el Rey Rama viene, no sé seguro, si es bueno seguro o malo, a ese programa de la Rotonda de Valdés. Y ahora te voy a hablar del tema de la Rotonda.
Que tenga compañía, que es lo importante.
Está muy seria, ¿eh?
A ver.
Mientras que no puede haber más bondad en la copia y en la cadena 100 con el disco de Resistiré, sí, para Cáritas, con lo mal que lo está pasando Cáritas, con los problemas que hay. Porque ustedes saben que el gran ingreso de Cáritas viene el Jueves Santo, cuando es la colecta en los oficios de todos los fieles con su óbolo para contribuir a Cáritas, y este año va a ser imposible. Bueno, pues unos desalmados están utilizando el anagrama de Cáritas para hacer una petición de ayuda al coronavirus. Por favor, todo el que reciba, que sepa que esto es una fake news, esto es una falsa noticia, y están haciendo un daño tremendo a una institución modélica como es Cáritas. Así
pues
que,
mira,
con estas tres cosas, cuando queráis, estoy a vuestra disposición y puedo colaborar con Víctor en ese magnífico programa que vaya a hacer. Tengo una idea fantástica.
¿Cuál
¿Qué
es?
Arte tiene?
¿Cuál es, maestro?
Bueno, primero, primero ayudar a Víctor. Es decir, para hacer el programa...
Sí, necesita ayuda, maestro, tiene razón.
Para hacer el programa, yo que he hecho de circo ambulante en la radio durante muchos años, he hecho circo ambulante por todo el sitio. Querido Víctor, sí, si lo hace en la rotonda, en la sí, parte asfaltada, tiene que hablar con la Comunidad de Madrid, con el Departamento de Infraestructura y Carretera.
Con la presidenta.
Si lo haces en la zona, tiene que dirigirte al ayuntamiento. Y si lo haces en una zona más alejada, al Real Madrid. Es decir, solo tres problemas. Con la Comunidad de Ayuntamiento lo va a tener, y con el Real Madrid te voy a dar las claves. Primera clave, hablar con un compañero tuyo, tantos años en Radio Sevilla, como Antonio Galeano, no tendrá problema.
Hombre, ¿y tanto?
Segundo, hablar con Sergio Ramos, puesto que tú fuiste uno de los tres invitados a la boda.
Hombre,
Manuel Aguilar, Ismaelito, Ismael Medina y tú, no hay ningún tipo de problema. Y la tercera, que es una idea que tú...
No, pero Sergio Ramos, maestro, recuerdo que tiene que pasar por la rotonda con el coche, bajar la ventanilla, no, saludar y marcharse.
Pues, y la gran publicidad viene ahora. Enviado especial a Tailandia, señor Alcalá.
Ahí estamos.
Entrevista con el séquito del Rey Rama.
¡Vamos!
El Rey Rama. Y oye, encima le compra los cuadros a Sergio Ramos, con lo cual está todo solucionado.
Ahí la primera rotonda.
El que vive a la rotonda es el maestro.
A balcón para entrevistarse, sí, con el séquito del Rey Rama, para que sea ni más ni menos que el invitado de honor a ese magnífico programa en el Oasis de Libertad.
Escucha, el maestro Araujo, Joseba, vendrá a la rotonda cuando podamos hacer el programa.
Yo a esa hora no voy a ningún sitio.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Y final.
Te atamos a una silla, maestro.
Si quieres lo hacemos a las 12 del mediodía.
También
lo grabamos. Lo podéis hacer, no, lo podéis hacer mediodía, lo grabáis con una hora muy buena para que también vaya don Florentino y para que estén todos los invitados. Y después lo ponen ustedes diferidos por la noche, que no se va a enterar absolutamente nadie.
Es el único periodista de radio que hace las fotos mejor que Alcalá, o litografía, no sé lo que será.
Pero al ver a Alcalá, uno queda un auténtico principiante.
No, yo lo he escuchado a usted hablándole a la Macarena cuando está saliendo,
hombre,
cuando
y tanto,
puede salir, y eso es de lo más grande que se puede escuchar.
¿Cómo va a pasar, maestro, la
pues
Semana
mira,
Santa sin celebraciones en la calle?
Hoy, ese señor que se llama coronavirus ha cargado posiblemente el día más esperado por una serie de amigos vuestros, precisamente. Desde
sí,
hace,
nos lo ha contado Víctor, sí.
Sí, ha dicho, creo que son 32 años los que llevamos. Manolo Aguilar, Florencio Ordóñez, Víctor Fernández, nuestro querido Romo Soriano.
¿Y los geos?
No, el hermano mayor de la Macarena anterior, que era Juan Ruiz, el Adio de León, que era conciliario de la Macarena, y me falta alguien más, y Víctor lo recuerda, y todos los años hacemos el siguiente recorrido. Primero visita al señor de Sevilla, el Gran Poder, pasamos por San Lorenzo para ver la cofradía de la Bofetada, la Virgen del Dulce Nombre, nos encaminamos hacia nuestro patrón San Bruno, y don José Galindo, que es su protector, nos invita a desayunar. Siempre ha habido algún invitado, ¿no? Como Paco Cepeda, compañero de Víctor, el entrenador del Deportivo de La Coruña,
Nacho
nuestro
Anxo,
buen amigo Fernando Vázquez,
hombre,
el seleccionador otro año, el seleccionador nacional de Montenegro, nuestro buen amigo Fanu Acibelli, y después nos encaminamos ni más ni menos para postrarnos ante la señora, ante la Esperanza Macarena. Y terminamos en un sitio realmente curioso y tradicional, que es el rey de la croqueta, y les contaré un detalle, que antigua Casa Ovidio, que era un defensa central en Sevilla, hoy presentada por la familia de Ricardo. Esta familia, fijaros bien en este detalle y lo que significa la economía en estos momentos difíciles. Todos los años, el año pasado vendió, desde el Viernes de Dolores, que nosotros hacemos el saque de honor, hasta que entra la Soledad de San Lorenzo, que es el último paso de la Semana Santa, ya prácticamente metido en Domingo de Resurrección, el hay 22.500 concretas. Y las seis primeras concretas del Viernes de Dolores tenemos el honor
de comerla
durante muchos años de probarla nosotros.
¡Qué arte! Mira, tiene.
Joder, pues sí, sí.
¡Qué arte!
22.500 concretas, y además ha visto el testigo y las ha visto Víctor.
No, no, si Víctor se las ha comido, sí, sí. Joder, de las 22.500, algunas se habrá tragado el animal, sí.
Y
no
lo han... Oye, ¿y cuántos años retransmitir en directo tú la Sagrada Macarena?
28 años, es decir, la legislatura de Pablo Romero, de Sainz de la Maza, de Juan Ruiz, son... Y después de Manolo García, han sido 28 años en los que yo he estado delante del dintel de la puerta en el que tú has estado. Yo creo que yo he estado en el cielo muchas veces. Yo cuando vaya al cielo me van a decir, bueno, pero usted está tan harto de venir por aquí, que usted puede irse a otro sitio, ¿no? Pues yo he estado en el cielo 28 veces consecutivas.
Lo he vivido yo y es maravilloso, maravilloso.
Maestro Araujo, te mandamos un abrazo gigantesco. Nos alegra de que estés igual de bien que siempre.
Y yo muy fuerte para todos ustedes, que sigáis con ese oasis de libertad. Y ya sabe Alcalá que tiene ni más ni menos que ser enviado especial a Tailandia, porque Víctor tiene que hacer uno de sus grandes programas de su vida.
Ahí estaremos.
Para todos.
Ahí estaremos, maestro. Un beso fuerte.
Programa, ¿eh?
Gracias, maestro.
Enorme, maestro.
Un abrazo.
Sánchez Araujo.
Como diría Guas, publicidad, que no lo podemos ver.
El número uno.
Sí, señor.
Sánchez. Oye, qué noches, hombre, ¿eh?
No, no, escucha.
¿Qué noches? Yo recuerdo, de verdad, aquellas transmisiones de la madrugada.
¿Cómo?
¿Tuvieras sentimiento religioso o no lo tuvieras? ¿Creyeras más o creyeras menos? Pero era un auténtico espectáculo. Chevy Dorado desde el puesto de comentarista en La Campana, efectivamente. Los micrófonos inalámbricos transmitiendo como si fuera un tiempo de juego. Era un espectáculo de radio, increíble.
Vamos a bajar.
Escúchame, que acabo rápido. Un español Benfica de la Copa de la UEFA cuando el español llega a la final con el Sevilla. Y yo salí de Montjuïc, me acabo de toda la vida. 3-2 se acabó el partido. Y empezaba la transmisión del maestro. Me tuve que parar. No podía continuar. No, era una cosa, lo que dice Alcalá, era una cosa arrebatadora, era una cosa extraordinaria.
Hay que clonarlo.
Hay que clonarlo, coño.
¿Cómo pues pintan el aire? Cuando dice Víctor, hay que ponerse de pie por Tebas, por Sergio Ramos, por Florentino. No, hay que ponerse de pie por este tipo.
Hombre,
no hay otro
este
como
es el más grande, hombre.
Hay Víctor dudoso, no creo que sea. No, yo no.
La sala de prensa de Sevilla se llama.
Yo me levanto por la mañana y digo, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, maestro, está usted bien, pues vamos para adelante todas las mañanas. Maestro es nuestro referente, hombre. Gracias.
Sevilla le hizo un homenaje precioso, hombre.
Sí. La sala de prensa lleva su nombre.
Vamos a hablar con una de las consecuencias de la situación económica. Seguro que os habéis enterado de lo que ha pasado en el Fuenlabrada, que Biel Rivas ha dejado ser el portero del Fuenlabrada. Hola, Biel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vamos a ver si aclaramos el porqué de toda esta historia. ¿Por qué has dejado de ser jugador del Fuenlabrada?
Bueno, al final hemos llegado a una conclusión, tanto el club como yo, de no seguir y hasta aquí he llegado. ¿El porqué? Pues a día de hoy, según el entrenador, según el director deportivo, según el presidente, pues no iba a contar por el míster, no iba a contar ni para ir convocado, ni jugar, ni nada. Entonces, encima, por mi decisión, que todo el mundo ya sabe, el anexo ese, el documento ese, por no firmar ese documento, según estas personas, tenía la plantilla en contra, y como no quiero ser ningún problema en el vestuario, ni quiero quedar mal con nadie, ni tener malos rollos con nadie, pues decidí desvincularme del Fuenlabrada, porque al final, ¿con qué ilusión voy a ir yo a entrenar?
Pero perdona, Biel, el documento que... Es que ahora hay mucha gente que no sabe lo que dice el documento. Claro. El documento es el que os presenta a vosotros el club para qué.
Vale, el club nos presenta un documento, un anexo, diciendo que se nos va a seguir pagando las nóminas como estaba sucediendo hasta el día de hoy, sin ningún tipo de problema. El contrato se iba a cobrar todo a 30 de junio. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el 30% de nuestro contrato bloqueado, o bueno, que se paga a final de año, ¿vale? ¿Qué pasa? que una de las condiciones que ponía ese documento es que ese 30% que se nos debe,
sí,
¿vale?, lo teníamos que prorrogatear o dividir, como lo quieras decir, entre los meses que siga la liga adelante. O sea,
si se juega en julio y agosto, hasta claro, que termine la claro. liga, yo qué sé, el 16 de agosto, entonces sí. cobraríais ese 30%.
Claro,
y tu negativa es, ¿por qué? ¿Porque no, porque consideras sí. que a partir del 30 de junio os tiene que pagar más si seguís jugando o por qué?
No, para nada, para nada. Yo no considero de que me tengan que pagar ni más ni menos. Yo considero de que yo no puedo firmar un documento sin tener fecha límite de vencimiento de mi contrato. O sea, yo le dije al presidente, mi representante se lo dijo, digo, bueno, vamos a poner ese anexo, vamos a poner a que si la liga acaba el 30 de agosto, pues perfecto, si yo juego estos dos meses gratis, digamos, perfecto, no pasa nada, pero no querían poner fecha. Entonces, yo no puedo firmar un documento que no sé si es legal cuando gente de AFE me está diciendo de que no lo firme, mi representante me está diciendo que no lo firme. Yo no puedo firmar un documento de prisa sin consultarlo bien, así como está el mundo, ya no España, sino así como está el mundo.
Oye, bien, perdona, hay otro compañero que tampoco lo ha firmado, pero el resto de la plantilla sí que lo ha firmado, ¿no?
Sí, por supuesto, han firmado y yo respeto sus decisiones. Si esas son opiniones, yo puedo estar de acuerdo y otro no puede estar de acuerdo con las condiciones que nos presenta el club.
¿Tu contrato con el Fuenlabrada cuándo termina? ¿Este próximo 30 de junio?
Mi contrato con Fuenlabrada, yo tengo entendido que acaba el 30 de junio. Lo que pasa es que abajo en mi contrato ponen un apartado que pone en una tercera temporada, no sé qué, pero ponen unas fechas que están equivocadas, que pone desde el 2010 al 2020. Entonces, no cuadra, está mal redactado. Entonces, a lo mejor el Fuenlabrada se acoge a eso, pero mi manera de ver las cosas y la manera de ver las cosas mi representante, nosotros creemos que acaba el 30 de junio, porque lo pone específico el contrato, el vencimiento del contrato de Díaz Rivas acaba el 30 de junio del 2020.
Y Biel, ¿tú tienes algún acuerdo, aunque sea verbal, con algún otro club para a partir del 30 de junio?
Yo no tengo ningún acuerdo, pero la gente dice y piensa, pero es normal que piensen y digan lo que barbaridades, lo que quieran, pero yo no tengo ningún acuerdo. Si yo, en cuanto no firme este anexo, a mí se me dijo, bueno, pues vamos a hacer un ERTE, ¿vale? Muy bien, si estás en tu derecho de hacer el ERTE, si yo no te voy a decir nada por hacer.
Hombre, lo que pasa es que lo de la fecha, claro, es que tampoco se puede poner una fecha, ¿no? ¿Qué fecha vas a poner? Si te ponen el 31 de julio y a lo mejor todavía quedan dos jornadas para terminar la liga, en ese hipotético caso, y hay que llegar hasta el 15 de agosto, ¿qué pasa? Y si te ponen el 30 de agosto y se termina en julio, no sé.
En ese caso no hubiera ningún tipo de problema, tanto por una parte como por otra. Pero lo que no puedo permitir ni voy a firmar es un documento, porque tú me has dicho, si la liga acaba el 30 de agosto, ¿vale? Y si la liga acaba el 30 de diciembre, ¿qué pasa? ¿Tengo que estar cobrando yo este 30% hasta diciembre? Porque, escúchame, la liga puede empezar, ¿vale? Muy bien. Van jugando las jornadas, hay otro brote de contagio y la liga se vuelve a suspender dos o tres meses más. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Es que son suposiciones que es que no podemos decidir ni tanto por un lado ni por otro, porque dependemos de la FIFA, dependemos de la Federación Española, dependemos de la Liga. No es tan fácil como, venga, firmar este documento, vale, perfecto, venga, toma. No, hay que saber lo que se firma. Y por eso los jugadores tenemos gente al lado que nos puede aconsejar bien o mal. Pero cada uno se fía de su gente que tiene al lado.
Pues
y en este momento sí, yo me he fiado de unas personas que me han dicho no tienes que firmar, pues no firmo.
Perfecto, si estás en tu perfecto derecho de hacerlo. Eso
de todas formas, Joseba, Biel, una cosilla, vamos a ver. Vosotros sabéis que evidentemente la liga contempla que si no se juega en una fecha se cancele, ¿no?
Sí,
porque eso es lo que la liga le ha dicho a AFE. Si se cancela la liga, vais a recibir, o sea, que os bajéis un porcentaje, con lo cual la liga, claro, es que tú estás poniendo una circunstancia que se vaya hasta octubre, hasta noviembre, hasta diciembre. Hombre, vosotros sabéis información, como sabemos nosotros, que la liga es muy difícil, que si no termina en el calendario que está establecido, va a ser muy complicado que se pueda terminar.
Vale, pero ya entramos en que son suposiciones y bueno, yo sinceramente yo creo que la liga se va a terminar, creo yo. Que al final la suspenden, vale, muy bien. Pero yo creo que se va a terminar. No sabemos cuándo. Entonces, yo no me puedo comprometer con el club jugando meses cuando yo he acabado el contrato. Y yo no tengo nada firmado con nadie, ni mucho menos. Y bueno, pues, si nos tienen que hacer el ERTE, pues que nos hagan el ERTE. Si nos tienen que rebajar el sueldo, pues que nos... Pero siempre por la ley. Dependemos de la FIFA, dependemos de la Federación, de la Liga. Yo no puedo estar firmando documentos que no sé ni si son legales, no sé si son... No sé si me favorecen a mí, si no... ¿Por qué? Porque tuvimos muy poco tiempo para decidirnos.
Biel, te agradezco que hayas estado esta noche en el partidazo. Ese es tu punto de vista y esa ha sido tu decisión. Gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo, hasta pronto.
Venga, gracias.
Gracias. Está escuchándonos Miguel Melgar, que es el director deportivo del Fuenlabrada. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quieres añadir algo al respecto de lo que has oído?
No, hombre, simplemente como en todos los casos hay diferentes versiones, quiero dejar muy claro dos cosas. La primera es que no es un tema deportivo, no es un tema ni siquiera que el club esté enfadado con Biel, que no es el caso, ni Biel ni el otro compañero. Todo esto para un poco ser breve, porque sé que la radio funciona así, pero que todo el mundo entienda, que esto surge, no es de un día para otro, esto hace un mes y pico. Yo le he trasladado al presidente mi preocupación como director de deportivo y que he estado, por suerte o por desgracia, 17 años en un vestuario, que nuestros futbolistas, siendo el equipo, pues si no el que menos, de los que menos dinero tiene en la categoría, pues que si nos vemos obligados porque la televisión no se acabe la liga y no pague, pues que nuestros futbolistas no tienen el zurrón lleno para estar aguantando 3-4 meses, lo que sea. Pues el presidente lo entiende rápidamente, me dice que no me preocupe, que traslade a los chicos, a los capitanes, tranquilidad, que él se va a encargar, como siempre, de poner solución antes de que ocurra el problema. Entonces, 4 o 5 días después me dice que lo tiene solucionado por un tema de financiación a futuro para pagarlo cómodamente, pero que si no se juega y no hay liga, que a nuestros futbolistas no les falte un solo euro del salario, como está ocurriendo hasta ahora, los 3 meses y pico que llevamos aquí. ¿Qué ocurre? Que nosotros, lógicamente, la preocupación nuestra es que como club que tiene 13 jugadores que acaban contrato en junio, el 30 de junio, pues se les da un documento que elaboran nuestro servicio jurídico, que entiendo, o para mí, los 20 y tantos o 30 años que llevo en el fútbol, ha sido lo mejor que he conocido. Nos hacen un documento muy simple con tres apartados. El primero, que el club se compromete a no hacer ERTE. El segundo, que el club se compromete, también por escrito al presidente, a no hacer un solo euro de quita de ningún futbolista de la plantilla. Y el tercero, que lo único que se tienen que comprometer todos por escrito a que cuando tienen que estar hasta que acabe el campeonato de liga. Lógicamente, como bien ha apuntado Isaac, nosotros sabemos que tú no puedes estar jugando hasta noviembre o diciembre porque no entra la otra liga. Es decir, o se llega a unas fechas, se juega o no. Pero no se puede tener un pez grande que pese poco. Es decir, voy a cobrar todo el salario del club y toda la ficha, pero si el 30 de junio pues no ha acabado, igual me puedo ir. Entonces, no es un tema deportivo, es un tema que nosotros como club le trasladamos eso a los capitanes, lo entienden, lo traslada a la plantilla. Incluso yo personalmente he recibido llamadas de jugadores, de agentes, que le trasladase al presidente gracias y la tranquilidad que daba la plantilla. Pero, lógicamente, tenían que firmar todos, no podía ser unos sí, otros no. Entonces, el hecho es que firman 23... que incluso durante 3-4 días yo intento ponerme en contacto con Biel y el otro jugador.
El otro es Hugo Fraile, ¿no?
Me derivan a su agente, yo hablo con los agentes, hablo con el tercer jugador que estaba en dudas durante casi una hora y compañeros, y bueno, la realidad es que, y yo respeto muchísimo las posiciones de todo, o sea, se les dio un documento que lo primero que se hizo es decir, señores, llevarlo a AFE. O sea, no firme nadie hasta que lo vea AFE. Los capitanes, Juanma en este caso, se lo manda a AFE. AFE
¿Cambian incluso el formato?
Miguel,
del
perdona,
contrato?
Es que si no podemos seguir con todo el relato hasta el final, pero
vale,
vamos,
pues,
creo que más
ser
o menos.
Breve,
sí.
Que entendáis que el contrato lo redacta AFE. Que yo hablo con Diego Rivas, que Juanma habla con Aganzo, incluso Aganzo le dice al capitán que si hay algún jugador que tiene dudas, que él lo llama en persona. Eso es muy bueno para los futbolistas. Nosotros no queremos engañar a nadie. Y para resumirte la parte final, el hecho de que lleguemos a un acuerdo con Biel, como ha sido amistoso, para que no continúe, es porque no es nada raro, nada que haya ocurrido, ningún tuit, ninguna opinión, es simplemente que los jugadores y el entrenador, sobre todo los jugadores, nos trasladan una preocupación muchísimo, muy grande hacia estos jugadores que no han querido firmar, porque al final van a empujar a toda la plantilla al ERTE, el hecho de no firmar dos jugadores, esa es la realidad.
Pues ese es el punto de vista de Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada. Te agradezco que hayas estado esta noche, Miguel, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Pues esa es la situación.
Y vamos Joseba, a ver... por cierto, ha metido al entrenador, Sandoval lleva un entrenamiento, no le da tiempo a más. ¿Cómo te van a decir que no juegas si no has prácticamente entrenado? Tampoco tiene mucho sentido.
Para terminar, Carmichael, hola, don Carlos.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal,
bueno, ayer dimos a conocer que... Bernie Ecclestone a los 89 años va a ser padre otra vez.
Sí, esto fue una parte
grande, este Bernie.
Y hoy se ha pavoneado de ello, ¿verdad?
Sí, dice que no entiende que la gente se asombre de esto, de este papuchi británico, aparte de multimillonario, con 4.000 millones de euros, se calcula su fortuna. Dice, no tiene nada de raro, hace un tiempo que no trabajo y he tenido mucho tiempo para practicar. Mi mujer está emocionada, no sé por qué tanto escándalo. Vale. Es divertido, no veo ningún drama, tengo nietos y tengo ganas de...
No, si drama bebé. Precisamente no es.
No.
Todo lo practicado. Contrario.
Está bien, o sea, es decir, son 44 años de edad con su mujer. A ver, en toda esta historia me llama la atención las tres hijas de Bernie Ecclestone, porque Débora, que es la mayor, tiene 65. Así que va a tener un hermanito 65.
Está jubilada
años.
Ya.
Claro, es que...
puede cuidar.
Activa.
Es tremendo. Pero bueno, es así. Ecclestone es especial para todo y para esto también. Luego
bueno, es un subidón, ¿eh? Es un subidón. Sí, porque yo muchas veces me pregunto porque uno va cumpliendo años en la vida.
Profesor.
Que sea de Alcalá con 90 años.
Que yo muchas veces, a veces, en esta etapa de confinamiento, pues a veces te preguntas, oye, ¿y esto seguirá funcionando cuando uno tenga 85 años? Y mira, pues parece que sí.
Bueno, no.
La radio, el partidazo.
Yo supongo que, escúchame, habrá tenido algún tipo de ayuda externa química.
Sí, no tenía por qué.
Fórmula Azul, ¿no?
Ya, Parrondo va a ser padre también ahora.
Ya, no sé. De todas maneras, el récord del mundo.
Carajo.
¿Quién va a ser?
Parrondo, Nicolás Parrondo.
Mucho más joven,
bueno, 70 y largos.
Claro, ya, pero son más normal.
10 años menos.
Chévere, claro.
A la vejez viruelas, ¿eh?
Bueno, magnífico.
No, pero el récord del mundo...
Ahí tienen la prueba de fuego.
No, por eso, que nos quedan 40 años en activo.
Bueno, a los 40 ya que quedan un poco demasiado largos, los 40, creo.
Eres activo, Alcalá, ¿no?
Hiper.
Anda que...
Hiper.
Escuchar una... No, pero de todas maneras no es récord Guinness, ¿eh? El récord Guinness está en tener un hijo con 96 años.
¿Cómo?
Sí. Sí, sí, ser papá con 96.
Pero murió ahí, ¿no?
Joder, iba a decir
sí, debió ser el último esfuerzo, pero que es así.
El último esfuerzo.
Raro.
Precioso traer vida a este mundo en estas circunstancias.
Dejando la tuya.
Bernie Ecclestone va a ir a recoger a su criatura a la guardería con 90 o 91 años.
Claro,
a la guardería.
Y ha hecho broma diciendo. Ojo, ¿eh? Ha hecho broma diciendo que.
No vaya ningún tipo de guardería.
Porque crees que irá él, ¿no?
No vaya ningún tipo de guardería.
Dice que quiere que juegue al backgammon, pero pronto. Que aprenda pronto a jugar al backgammon y que no se dedique a nada de Fórmula 1. Y que va a estar, está muy contenta su mujer brasileña porque va a tener un acompañante cuando él no esté.
Bueno, no, bueno. Ella tampoco es una cría, ¿eh? Tiene 40 y tantos, ¿no? 40 y
40
muchos.
Y tiene 44 años para 45.
La mitad que él.
Bueno, hombre, bueno. Entre Rama y Berni
acaba de debutar, ¿eh?
Es un 20.
Germán, ¿por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos?
El flamenco.
¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos? Sí. Pues nunca me lo he planteado, pero supongo que será una cuestión puramente física y fisionómica.
¿Qué preguntas? Estamos poniendo la cabeza.
Pues sí. Hugo Ballester, mucho hablar de la fecha de la vuelta de la Liga, pero ¿cuándo se hace oficial la de la boda y la del programa de la rotonda?
Pues la del programa lo marca Víctor y usted. Y la de la boda, pues nos han dado una prefecha.
Venga, ánimo, Hugo.
Pero vamos, que no estamos pensando
en la prefecha. ¿Cuál es la prefecha?
El 17 de julio.
San Fermín. Pero estás a lo importante.
Según Alcalá, no tiene ninguna opción. Según Alcalá Simón, no tienes ningún tipo de opción.
Sí, pero ya verás Alcalá con 90 años.
Busca, la prefecha no sirve para nada.
Simón es extraordinario.
Alcalá Simón, está bien.
El Barça a metro y medio. Sí, sí.
Víctor Fernández, ¿tan coja tenías la mesita de noche para tener en casa el libro de Jiménez Los Santos?
No, el libro de Jiménez Los Santos es majestuoso.
Sí, debe ser majestuoso, pero llevas 3 años leyéndolo.
No, no, perdona, 3 años no, no, no. No,
mil
no,
páginas.
Es que el libro cuando lo saqué, lo compré, no, lo compré hace unos meses, pero es que tiene 1000 páginas y ahora lo estoy estudiando gracias al confinamiento.
Subrayando.
¿Lo leíste ya o no?
No, lo estoy subrayando, lo estoy estudiando. El libro de Jiménez Los Santos lo
odio
estoy...
Odio a la gente que subraya los libros.
Sí, yo también, porque luego se lo pillas tú y está todo
subrayado. No, es que una obra majestuosa, no, porque eso beneficia al que venga por detrás, porque no se lo va a leer y solo lee
lo que está subrayado. Claro.
Es que no se lo dejas a nadie, ¿no?
Gato, tú que sales más que Guti y Ronaldinho juntos, ¿cómo estás llevando la cuarentena?
Increíblemente bien.
Buah. Ya vendrá a contar las verdades del barquero.
Increíblemente bien.
Sí,
no he tomado una copa.
La revancha va a ser terrible.
Voy a hacer la excepción el domingo, que es mi cumpleaños, y ahí sí que me...
Anda.
Te vas a tomar una suelta, ¿no?
Sí.
Eri, ¿has visto el documental de La Arena al Césped? Es una obra maestra, te lo recomiendo.
Pues no, lo veré.
Vale.
Eri, estás tardando tiempo, ya sabes, tarta.
Igual, ¿ha nacido el rey Rama? Mira.
Pero dos cosas. Yo no estaré, pero Juan Gato deja chico a Eccleston. Dicho lo cual,
Eccleston es muy difícil.
Con eso obvia, yo no estaré, pero me lo venís a contar.
Bueno,
Chato,
yo,
es verdad que
tú no estarás. Aquí hay dos personas eternas, que son Tomás Guay y José Antonio Sánchez Araújo, que son eternos.
Eso puede ser un huracán, eso es imposible.
Y lo demás, Ohana.
Exacto. Y el rey Rama es un Ohana.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Ah, no estamos el viernes
que viene.
¿Ah, no?
¿Cómo?
No.
Grabación especial de la Semana Santa.
Exacto,
pero, o sea que hasta dentro de 15 días nos encontramos. No, es que el jueves tampoco hay programa.
¿Qué transmitimos? ¿Procesiones?
¿El miércoles?
Ni jueves ni viernes, claro.
No, procesiones.
Ni jueves ni viernes.
Simón.
Profundiza, Alcalá, ¿qué transmitimos? Simón.
Algo transmitimos, Hugo. Algo transmitimos.
Voy a sacar yo aquí la cara por el grupo. Toda la liturgia de la misa de la cena del Señor, la hora santa,
magnífico.
La celebración de la pasión.
Sí, pero es una hora y cuarto.
La vigilia pascual y el domingo de resurrección.
Estaría viendo mis procesiones de Semana Santa ferrolana, vamos.
Os echaré de menos a todos. Os quiero mucho. Un abrazo.
Te queremos enormemente. Adiós.